Los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Luisa. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
La verdad es que esta mañana tempranito, cuando he levantado la persiana de COPE Tres Cantos y he visto la nevada, digo, ¡buah! Lo primero, el tiempo, repasito por regiones. Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Lo peor ahora mismo en Andalucía.
Allí el temporal ha dejado a 170.000 personas sin luz por las fuertes rachas de viento y la caída de árboles. La agencia de emergencias ha enviado una alerta a los móviles por el mal tiempo. Hay aviso naranja por oleaje en la costa hasta la medianoche de mañana. Hoy se han tenido que suspender además las clases en 77 municipios en las provincias de Almería, Málaga y Cádiz. Y se han producido también retrasos en el transporte.
En Castilla-La Mancha.
Allí la nieve ha afectado a las carreteras de Guadalajara y Cuenca, donde miles de alumnos no han podido acudir al colegio. Se han registrado rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en Ciudad Real, Toledo y Albacete esta tarde. Ya se está recuperando la normalidad, aunque sigue la alerta por lluvia hasta el jueves, acompañada además de tormenta y de granizo.
En Castilla y León la nieve ha colapsado, bueno, y colapsa algunas carreteras.
Porque un día más los camiones han sido los grandes perjudicados al no poder circular por algunas carreteras principales. Han quedado atrapados en puntos de Ávila, Segovia, León, Valladolid y Salamanca. Los servicios de emergencia han recibido más de 300 llamadas vinculadas con las nevadas y el 112 recomienda todavía hasta ahora no circular con el coche si no es necesario.
Madrid, después de una mañana caótica absolutamente, durante ya al mediodía ha vuelto a la normalidad.
Por suerte, esa nieve se ha ido retirando y ya todas las carreteras de la región están limpias y los puertos de montaña ya han abierto, aunque en algunos es necesario todavía el uso de cadenas, así que mucha precaución. La mañana ha sido muy complicada en toda la región. La borrasca Christine ha dejado nieve en buena parte del territorio, también la capital, provocando cortes en principales carreteras como la A1 y la A6.
Gracias, Nekane.
¿Hasta ahora?
No te vayas muy lejos.
No.
Ojito con las carreteras en cualquier caso. Más de 100 vías están afectadas, casi una decena en la red principal y unas 20 secundarias cerradas al tráfico por la nieve. Cuidado si estás al volante, información y ante la duda, no si vas a coger el coche. Última hora, Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora pendientes del temporal de nieve, ya que encontrarán 99 carreteras afectadas, una de ellas en la red principal, la A66, entre Mayalde en Zamora y Beleña, en la provincia de Salamanca. Además, la lluvia provoca el corte de 36 vías secundarias, encontrando lo peor en las provincias de Cádiz y Córdoba. Por ello, les recomendamos evitar los desplazamientos en las zonas afectadas y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.
Lo dicho, cuidadito. Un par de pinceladas sobre los dos temas de los que se habla todos estos días. Los trenes en España. Tres claves. La situación de Óscar Puente, y él lo sabe, es imposible. Por muy chulo que se ponga, ya vamos conociendo el Óscar Puente, de verdad. Digamos que vuelve el auténtico. Por muy durito que se ponga con el presidente de la Comisión de Investigación, etcétera, etcétera, él sabe que ha empezado la marcha atrás. Y cuanto más le ratifique Pedro Sánchez, peor. Al susodicho, a Pedro Sánchez, le da igual todo. Le da igual los funerales, le dan igual, en fin, que Dios me perdone, las causas, las víctimas. El tema es aguantar, como sea. Y en ese sentido, Cataluña. Fue el procés, fue Puigdemont, fue la amnistía, la financiación y ahora los rodalíes. Quien manda, manda. Y la transferencia se acabará haciendo para llegar 2 años más a las elecciones. A vueltas con la regularización de inmigrantes, el resumen es que todo lo que toca lo joroba. Ese es el tema. Con toda la razón, con todas las causas, con todo el peso de aquella ILP presentada en el Congreso, toda la politización lo destruye. Ah, y mi postdata. ¿Tienes un Kleenex por ahí, Nekane?
Sí, tengo el paquete entero, que sé que lo necesitas. Es que,
mira, se me caen unos labios.
Ya.
Ábalos renuncia a su acta de diputado tras 2 meses en el trullo. Dice, comillas, Entiendo que no puedo sostener mi actual situación procesal sobre la que estoy proyectando toda mi actividad en ejercitar mi derecho de defensa y amparo de mi inocencia. Eso es lo que ha escrito. Dios mío, ¿qué va a ser del Parlamento español? Vamos a perder momentos inolvidables como este.
Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública. Sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Unos gobernantes decentes para poder llegar a acuerdos en la solución de los problemas de los ciudadanos.
Joder, gobernantes decentes. José, de verdad, piénsatelo. Contigo en el ministerio, con Coldo en Renfe, con Jessica, Claudia, Joseba, el hermano de Coldo, Patricia, la ex de Coldo, con todos ellos contratados, estas cosas no pasaban. Así que, José, por favor, no nos dejes. Ábalos Askatú, se dice así, ¿no?
Sí, sí.
Yesu y Ábalos, freedom for el nietero José.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Ekane el resto de noticias de este miércoles, Neke.
¿Qué tal, Ángel? A ver, la Catedral de Sevilla acoge hasta ahora un funeral por las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida.
Está presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. La línea de alta velocidad Madrid-Andalucía podría reabrirse dentro de 10 días. Adif ya tiene autorización judicial para trabajar en la reconstrucción de la vía.
El PP pide explicaciones al gobierno sobre la orden de frenar a 15 policías que se dirigían a Adamuz.
Han registrado una batería de preguntas a Fernando Grande Marlaska después de que ayer adelantáramos aquí en COPE que los policías intentaron ir a la zona del accidente, pero les dijeron, nada más salir de Córdoba capital, que se dieran la vuelta. Hoy el delegado del gobierno de Andalucía ha negado que esa instrucción partiera de la subdelegada del gobierno en Córdoba.
Irán apuesta por el diálogo con Estados Unidos, pero dice que se defenderá como nunca si se ve acorralado.
Trump ha amenazado con un ataque militar similar al de Venezuela si no se sientan a negociar. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que su flota está lista y usará la violencia si es necesario. Irán rechaza el diálogo sin garantías de seguridad, pero deja una puertecita abierta.
Marco Rubio avanza que María Corina Machado podría formar parte de la transición en Venezuela.
El secretario de Estado de Estados Unidos ha explicado en el Senado la estrategia del gobierno en Venezuela. Rubio ha negado que esté preparando un nuevo ataque, aunque no lo descarta. Si Delcy Rodríguez dice no coopera. Por cierto, Marco Rubio ha elogiado el modelo de la transición democrática en España y lo pone en valor mirando a Venezuela.
Luego lo escuchamos. Este año se diagnosticarán más de 300.000 casos de cáncer en España.
Es la primera vez que se superará esta cifra en nuestro país. 8.000 de ellos afectarán a adultos jóvenes de entre 20 y 39 años. Los más frecuentes serán los de colon, mama, pulmón, próstata y vejiga. El porcentaje de supervivencia se ha duplicado en los últimos 40 años.
El consejero de Salud del País Vasco admite un error grave en la administración de vacunas caducadas.
Caducaron, en efecto, el 30 de noviembre, se administraron en diciembre y las dos primeras semanas de enero a 253 personas, la mayoría bebés. Desde el gobierno vasco insisten en que no tienen efectos negativos para la salud. Se estudia si se debe revacunar a los pacientes. La Agencia Española del Medicamento recomienda no volver a hacerlo en niños, pero sí en los adultos afectados.
La tasa de abandono educativo temprano cae al 12,8, es un mínimo histórico.
8 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 24 años ha terminado la ESO. En el caso de las mujeres, el porcentaje es casi 10 puntos mayor. Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha, tienen el porcentaje más alto de abandono.
Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional en 2026.
Susan, no sabía.
Sí, me ha ido un poco. Bueno.
Susan Sarandon, ¿ves? Estará en la gala que se celebrará el 28 de febrero en Barcelona. La Academia del Cine ha destacado su extensa carrera con interpretaciones inolvidables y su compromiso político y social. ¿Qué señora?
Es que no era tan difícil decirlo, ¿eh?
No.
Se me ha atragantado.
Para alguien normal, ¿no?
Ya.
Y nos quedan los deportes.
Pues a ver cómo te digo ya ahora los equipos de fútbol que juegan esta noche, porque es la última jornada de la Liguilla de Champions, 18 partidos a partir de las 9 de la noche. Benfica-Real Madrid, Atlético-Bodoguim, Barcelona-Copenhague, todos tienen opciones de meterse entre los 8 mejores. El Atleti se juega con el Sporting de Portugal, entrar entre los 24. Y el Villarreal, que ya no tiene opciones, se enfrenta al Bayer Leverkusen.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
jueves en el que veremos los últimos coletazos de la borrasca Christine, con buena parte del país con lluvias que serán más intensas en zonas de la Sierra del Sureste Peninsular, precipitaciones de las que se librarán en Cataluña, Murcia y el litoral sur de la Comunidad Valenciana. Los vientos seguirán soplando de manera intensa en el litoral cantábrico, el estrecho y amplias zonas del tercio oriental. En cambio, las temperaturas empezarán a subir. Habrá 13 grados de máxima en Burgos o 22 en Valencia y en Canarias, sin grandes cambios, cielos poco nubosos, viento flojo del oeste, y de temperaturas tendremos 19 de máxima y 16 de mínima.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Ponemos el foco, mira, en un lío judicial mirando a futbolistas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos salimos de la agenda. El foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a contarnos un lío judicial por estafa en el que se han investigado las dos estrellas del Athletic de Bilbao, Nico e Iñaki Williams, que ya han declarado ante la jueza. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, tiene la culpa un Mercedes E63. Yo de coches, Ángel, no tengo ni idea, pero la querella por la que están investigados dice que en el mercado español puede llegar a costar ese coche hasta 230.000 euros. Bueno, una empresa de compra-venta de coches acusa a los Williams de quedarse con este modelo de vehículo sin pagar un duro, un euro. Y por eso tuvieron que declarar ayer en el juzgado de primera instancia e instrucción de EOIZ en Navarra. También está investigado un amigo personal de los futbolistas y, ojo, la tía de los futbolistas. Yo he tenido acceso íntegro a sus declaraciones y te cuento que ayer negaron los hechos, pero Nico, que era el que se quedó con el coche, sí admite que lo disfrutó, al menos hasta que el escándalo saltó a la prensa.
¿Cómo se explican?
Pues mira, lo que cuenta Nico es que a él le prestaron el coche para que lo probase y que le gustó tanto que se lo quiso quedar. Como ya tiene muchos coches, y esto es textual, le dijo a la jueza que mejor que comprarlo a tocadeja lo iba a cambiar por uno de los que ya tiene en el garaje. La empresa aceptó el trueque y se fue a comprar ese modelo de Mercedes a Bélgica, que salía más barato. 79.000 euros pagó la empresa y lo importó a España. Pero surgió un problema. Al haberlo comprado fuera, ya no podían hacer una permuta como tal, así que decidieron simular una compra-venta.
¿Qué coche ofreció Nico Williams en ese intercambio?
Ofreció un Mercedes CLA45. Ya te digo, yo no tengo ni idea, pero según me dicen es bastante más barato que el otro. Todo esto siempre a través del amigo personal, que también está imputado, era el intermediario. Nico dice que al denunciante solo le conoce de una vez, que se hizo una foto con él en San Mamés. El denunciante, en cambio, dice que le llegaron a invitar incluso al palco de la familia. Y por su parte, Iñaki Williams dice que todo esto fue cosa de su hermano Nico y que él no tuvo nada que ver. Pero Iñaki sí que declaró ayer ante la jueza que para qué se iban a meter ellos en una estafa, y añadió esta frase que me parece muy ilustrativa: solo hace falta ver la condición social en la que vivimos. Claro, algo así como de con la de dinero que nosotros tenemos y queremos un coche.
No me hacía falta, claro.
Bueno, Iñaki, por cierto, admitió que él sí que conoce al denunciante, porque un día fue con él y otros amigos al casino de Bilbao, y de hecho recuerda que le dejó 3.000 euros para apostar.
Madre mía. Oye, ¿qué pinta en todo esto la tía de los hermanos Williams? La hermana de la madre, creo.
Eso es, sí. Pues la tía está imputada porque cuando hubo que poner el coche a nombre de alguien, lo pusieron a nombre de la tía. La señora también declaró ayer en el juzgado. No habla del todo bien español, pero sí confirmó que a ella la llamaron y solo puso su nombre. Los Williams explican que, que la llamaron porque ellos no estaban en Pamplona y recurrieron a su tía, en la que confían plenamente.
Oye, hasta ahora, ¿cómo ha terminado la historia?
Pues mira, el denunciante se puso en contacto con el amigo de los Williams para decirle que él ya había hecho su parte y que les tocaba a ellos. Pero pasaron los días y Nico Williams no cambió la titularidad del otro vehículo, el barato, el que iba a entregar a cambio del que era más caro. Y la querella apunta que lo de ponerlo a nombre de la tía era en realidad una estrategia, porque la señora es insolvente y nadie le iba a poder reclamar nada. Nico dice que cuando todo esto saltó a la prensa, como te decía al principio, él se deshizo del coche porque no quiere líos.
¿Y ahora qué? ¿Qué queda?
Pues el caso está todavía en fase de instrucción. Lo normal es que la abogada de los Williams considere que la declaración fue un éxito y que todo ha quedado aclarado y pida el archivo. Y lo normal también es que el denunciante pida nuevas diligencias de prueba para seguir investigando. La jueza tendrá la última palabra y si considera que hay indicios, pues lo mandará a juicio.
Gracias, Reque.
Un abrazo,
Ángel. Venga, chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Benito y Juan son dos camioneros atrapados por la nieve en el norte de España, en Ekane.
La situación, como hemos contado, ha mejorado en las carreteras, pero es que esas nevadas y las fuertes lluvias han provocado un día más el embolsamiento de centenares de camiones.
He salido de Collado Villalba, donde vivo, hace hora y 20, y aquí ni para adelante ni para atrás, totalmente colapsados, autobuses, camiones. Hay una quitanieves a 50 metros de mí que no puede ni pasar.
Ya nos sacaron de lados y nos metieron al lado del parking de emergencia acá, entonces ya se llenó el parking de más adelante y ya están tapando acá.
Jorge Muñoz es pediatra.
Y ha explicado la situación de esos pacientes, sobre todo bebés que han recibido una vacuna caducada en el País Vasco. Lo más importante, no supone un riesgo para la salud.
Esa vacuna del Sabalente en el calendario nacional vacunal se da a los 2 meses, a los 4 y a los 11 meses. Que no va a pasar nada, es decir, el hecho de que se vacune con una vacuna caducada no implica ningún riesgo para el pequeño. No hay efectos secundarios, si hay problemas a nivel de la eficacia.
Javier es el cuñado de Agustín, el camarero del tren Alvia, que murió en el accidente.
Y en Mediodía Cope ha contado que Agustín llevaba mucho tiempo denunciando las deficiencias de la infraestructura.
Él lo denunció muchas veces. En junio, en el tren 2438, puso una queja. Se montó 2 meses después en ese mismo tren y está la misma queja sin resolver, sin mirar. Ellos lo denunciaban y ellos... pero nadie les hacía caso. Ha tenido que pasar la desgracia para que se hagan huelgas y se tomen medidas de verdad.
Marco Rubio, el ministro de Exteriores, secretario de Estado en Estados Unidos.
Y en su discurso en el Senado estadounidense se ha referido a la transición en Venezuela, poniendo como ejemplo a España y a Paraguay con sus transiciones democráticas. Eso sí, asegura que no puede decir cuándo podrá llegar esto a Venezuela.
Puede haber elecciones, pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si los candidatos de la oposición son rutinariamente descartados e incapaces de estar en la urna, esas no son elecciones libres y justas. Ese es el estado final que queremos, una Venezuela libre, justa, próspera y también amigable. Pero no vamos a llegar allí en 3 semanas. Va a tomar algo más de tiempo. It's going to take some time.
Y el sonido musical, Michael Jackson. Y a doy golpecitos en la mesa porque le gusta a Antonio Mora.
¿Sabes que a Antonio le cabrea que hagas esto?
Mira.
Detalles de la nueva película sobre la vida de Michael Jackson. En solo unos segundos de adelanto vemos a Jafar Jackson, que es el sobrino del cantante y que va a interpretar al artista en este documental. Físicamente es muy parecido a su tío y lo comprobaremos en 3 meses cuando llegue a los cines.
Gracias, Nick.
Sin romper la mesa, por favor.
Thank you.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace 150 años se descubrieron unas pinturas rupestres en España, concretamente en las Cuevas de las Estrellas en Cádiz, en la Pileta en Málaga, las Cuevas de Altamira, el Castillo, la Pasiega en Cantabria. Todas contenían unos extraños signos, unas líneas de puntos que desconcertaron a los investigadores. Aparentemente no parecían tener sentido, hasta ahora, porque el ingeniero naval y alférez de navío de la Armada Española, Vicente Moreno, los ha descifrado y ha llegado a la conclusión de que son mapas del interior de las cavernas y del entorno que rodeaba aquellos hombres de la prehistoria. El resultado de su estudio lo ha recogido en el libro El Atlas Rupestre, que edita Almazara, una obra que estudia la comprensión del arte del paleolítico. El hallazgo fue por casualidad.
Todo empezó cuando cayó en mis manos el Padre Estrellas de Cádiz y vi ese dibujo y me pareció un mapa. Empecé a comprobar con todos los mapas actuales y con la geografía que conocía bien y todo coincidía. Luego resultó además que, como está dibujado, los caminos son con dos líneas de puntos. Es como los representa hoy el Instituto Geográfico.
Tras años de investigación científica rigurosa, Vicente ha logrado descifrar estos enigmáticos signos que acompañaban a las pinturas de animales. Los mapas, que permanecieron sin descodificar durante más de 15.000 años, representaban la vida cotidiana de nuestros antepasados. Pero no todos contienen la misma información.
Mira, por increíble que parezca, hay mapas de tres tipos. Los de Cádiz son todos de caminos, solo representan caminos. Los de Málaga, de la Pileta en Cádiz, representan el interior de la cueva con sus pasillos, sus bajadas y sus recovecos. Y los de Cantabria, en Altamira hay dos que son del interior de la cueva, pero los de Altamira, el Castillo y la Pasiega, que son los otros de Cantabria, lo que recogen es las montañas y ríos de la zona, que es lo que ellos usaban, lógicamente, para cazar.
¡Qué maravilla! El contenido del mapa de la Cueva de las Estrellas en Cádiz, descubierto en 2022, ayer, no solo nos describe cómo era la vida en el Paleolítico, también nos muestra cómo utilizaban estas representaciones cartográficas para desplazarse y comunicarse. ¡Ojo! Hace 15.000 años.
Ahora creíamos que los mapas más antiguos eran de hace 4.000 años. Estos son de hace 15.000 o más. Lo que nos explican es que esa capacidad de abstracción que hace falta para algo que es muy complejo, que es las montañas, los ríos, dibujarlo, para eso requería una capacidad de abstracción que pone realidades complejas con símbolos sencillos, que son los mismos que somos ahora, por cierto. Lo que esto nos dice es no solo que esos mapas son antiguos, sino que tenemos una primera fecha en la que sabemos ya con certeza que existe una capacidad de abstracción.
Gracias a esta investigación liderada por el ingeniero naval y alférez de navío Vicente Moreno, hoy entendemos un poco mejor a quienes vivieron mucho antes de que existieran caminos, brújulas y mapas como tal. Aquellos puntos y líneas que parecían simples garabatos eran la manera de nuestros antepasados para orientarse, transmitir información y dejar constancia de su mundo. Un lenguaje silencioso que ha viajado milenios para recordarnos que, entonces, el ser humano ya buscaba entender el lugar en que vivía.
In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. By a fountain.
where rocking horse people eat marshmallow pies.
La verdad es que hay canciones que da como vergüenza cortar, la verdad, Palo.
Un poquito de apuro.
Preciosa, ¿eh? Mira. Nos damos un paseíto por las redes. La borrasca Christine mantiene en alerta buena parte de la península y a Portugal. Hola, Alba.
Hola, Ángel.
Vamos, y te la he dejado votando. Mira. ¿Has visto? En todo lo alto.
Decía que esta borrasca está afectando también a Portugal porque allí ha dejado al menos 4 personas muertas y a 1 millón de personas sin electricidad. Ha traído lluvia, ha traído fuertes rachas de viento y también nieve. Nos ha escrito un oyente, José Luis Carbajo, que se encuentra en Leira. Es uno de los municipios de Portugal donde más fuerte ha golpeado este temporal. Estaba allí por trabajo. Nos ha mandado fotos de las naves de sus clientes destruidas. Nos ha contado que está siendo todo un caos, que no hay luz, no hay cobertura, tampoco funcionan las gasolineras, hay cientos de árboles caídos. Dice que ha podido repostar unos 40 kilómetros con efectivo porque tampoco funcionaban los datáforos, no se podía pagar con tarjeta.
Tiempo de tertulia hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Nicolás Redondo Terreros a partir de las 10, las 9 en Canarias. Nico propone que hablemos de la suspensión de un congreso sobre la guerra civil organizado por Arturo Pérez Reverte. Y es que, según parece, los participantes de izquierda advierten de amenazas, de presiones, y ante la duda, Pérez Reverte dice que no se celebran las jornadas. Gracias, Alba.
A ti.
Chao. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Esta sintonía también nos da buen rollo, porque si intentas ahorrar, pero no lo consigues, y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, van y te suben más el precio. Vaya, te tienen contento, ¿no? Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Aunque no hay nada confirmado, la hipótesis que ahora mismo tiene más peso es que fue la vía.
¿Por qué se produjo ese fallo en la vía cuando esta vía había sido renovada hace meses?
Si es que efectivamente ha habido ese fallo en la vía.
¿Por qué no se detectó ese fallo con todos los protocolos de revisión de las vías? Yo los he comprobado y los he visto y he tenido esos certificados de ADIF.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen: Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
¿Qué pasaría entonces el año que viene? Si el Real Madrid toma la decisión de participar en NBA Europa, ¿el Real Madrid podría jugar Euroliga o no?
En principio no.
El Barça, según nuestra información, escoge de momento Euroliga. ¿Tú qué harías?
Yo siempre NBA, pero tengo muchas dudas de muchas cosas.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
Un día más el cole abre las puertas, persianas levantadas, pizarras limpias, aulas en perfectas condiciones para impartir clase.
Si tú quieres preparar una actividad, aparte del tiempo que has empleado en casa el día anterior o el fin de semana o previo trabajo, vamos, tú llegas antes para subir persianas, preparar la clase, fotocopiar si necesitas algo para el día, porque ya que luego, una vez que entran los niños, hay veces que no tenemos tiempo prácticamente ni de ir al baño.
Mamen es profesora de un colegio en Madrid, así nos cuenta cómo preparan las clases. En los pasillos los alumnos llegan, poco a poco el silencio se impone en los exteriores, mientras que en el aula el ruido sustituye a lo que antes era un silencio ideal para enseñar. Es un zumbido constante de voces, gritos, susurros que hacen complicado el día a día del profesor. Cada vez menos respeto. No hay que olvidar que entre ese ruido y cuando todo invita a distraerse, son ellos los que insisten en que enseñar vale la pena. Francesc es profesor en el Colegio San Enrique de Madrid.
La enseñanza, la educación garantiza el futuro de un país. No podemos pensar que el día de mañana, en el año 2050, vamos a tener trabajadores que no estén formados. Cualquier persona desempeñe la labor que desempeñe en la sociedad, necesita de la educación. Si en la escuela no se aprende, a mí llámame loco, pero ¿para qué vamos?
Ya sea por ruido, por desorden, por las interrupciones o porque tienen que esperar hasta que el alumnado guarde silencio, la verdad es que no hay disciplina.
Nos encontramos con que hay ruido porque hay alumnos que están llamando la atención, porque están interrumpiendo, porque están molestando, porque intentan boicotear la clase. Por suerte, no es lo habitual. A lo mejor solamente son dos o tres personas, pero tengo que aprender a controlar a esas personas. Tengo que aprender a gestionar el aula de una manera eficaz.
Cerca del 30% de los profesores de secundaria y el 24% de los de primaria perciben en clase un ambiente ruidoso y desordenado. Claro, y esto afecta al estrés.
Necesitamos que los alumnos tengan respeto no solamente al docente, primero a ellos mismos, porque si un alumno está utilizando un vocabulario que no es adecuado, al primero al que falta el respeto es a él, y luego sentir respeto también por las personas que tiene a su alrededor.
Según el defensor del profesor, un servicio prestado por el sindicato AMPE, más del 71% de los docentes atendidos en el curso 24-25 ha padecido ansiedad, algo que sobre todo está repercutiendo en los profesionales más experimentados.
Ir cada día al trabajo y sentir que es un lugar al que no quieres ir, pues no tiene mucho sentido, yo creo, en la vida, por más que apriete lo económico e incluso lo profesional, ¿no? Porque una de las razones por las que uno, por más que esté pasándolo mal, continúa yendo al instituto también es por una cierta vergüenza torera y por un cierto afán de mejorarse y de mejorar a esos chavales.
Ángel Fernández es de Arnedo, La Rioja, y ha decidido abandonar tras 15 años dando clase. Sufrió ansiedad y un día se preguntó, ¿merece la pena? En algunos colegios o institutos, lo que tenía que ser algo parecido a la felicidad por enseñar se ha convertido en todo lo contrario. A menudo basta con un alumno rebelde que no tiene ningún tipo de respeto por la autoridad.
Que hemos pendulado, como ocurre tantas veces en nuestras sociedades, que venimos de una sociedad férrea, ¿no?, en tantos sentidos, que nos hemos ido al otro extremo. Esas personas que eran respetadas por todos, ¿no?, no solo los profesores, también los médicos, ¿no?, ya te voy a decir también la autoridad. O sea, todo aquello que representaba una autoridad, con el paso de los años, ha ido perdiéndolo.
Si echamos la vista atrás, no demasiado tiempo, siempre nos hemos estado quejando de la juventud, pero de un tiempo a esta parte parece innegable que algo ha cambiado.
¿Qué tenemos hoy en estos últimos 20 años que hay que no había nunca? ¿Y por qué no pensar que eso que hoy existe, y me refiero a la tecnología, a pantallas, que hay de todo eso que es lo que nos pueda llevar al lugar en el que estamos? De hecho, ya hay asociaciones de padres, por ejemplo, que están evitando que los chavales tengan teléfono móvil tan pronto.
A todos estos problemas de estrés hay que unir el papeleo, la burocracia interna. Claro, imagínate también la ratio en algunas aulas. Junta todos los elementos. Asunción es profe de matemáticas en un instituto de Toledo.
Este año tengo en primeros de la ESO, bajó la ratio ya el año pasado, nos la pusieron a 25, pero ya he visto que tengo 27. Bajan la ratio, pero siempre te la explotan un poco por encima.
Los casos atendidos por el defensor del profesor son cada vez más complejos, con factores muy diversos, síndrome de burnout, profesor quemado, la sobrecarga burocrática, las elevadas ratios, el aumento de alumnos con necesidades especiales y la incertidumbre de los interinos, claro. ¿Cómo está afectando esto al estrés, a la ansiedad en un profesor? ¿Somos los padres conscientes de lo que pasa en un colegio? Hoy hablamos de los problemas de ellos, los maestros, que sufren cada día. Vamos a indagar un poco más en ese informe de ANPE, en el que indica que el defensor del profesor atendió durante el último curso escolar a más de 2.000 docentes víctimas de acoso, de agresión, de incomprensión. Uno de los problemas más comunes ha sido la falta de respeto, con más de 300 denuncias. Solo denuncias, imagínate los que se callan. También han aumentado las presiones para modificar notas. Guadalupe Pérez es coordinadora del defensor del profesor AMPE en Madrid.
Faltas de respeto, acoso, ciberacoso y presión sobre notas han aumentado con respecto al curso anterior. Y con respecto a los alumnos, lo que ha fundamentalmente aumentado y ha repuntado son los problemas para dar clase.
Es cierto que han bajado los casos atendidos, pero sin embargo han crecido los conflictos, que son un 42% de las llamadas, y con las familias han aumentado un 35%. Problemas que sobre todo están relacionados con secundaria, con formación profesional, aunque también es frecuente ver estos casos en infantil y primaria, debido a la cercanía de las familias con los docentes. Sonia García es vicepresidente de AMPE.
La excelencia educativa se alcanza con estabilidad, con firmeza y con condiciones dignas dentro del profesorado.
Para descubrir un poco más este informe y la situación de los profesores en España, hablamos con Teresa Hernández, coordinadora del Servicio del Defensor del Profesor en ANPE, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza. Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantada de estar con vosotros.
Gracias por atendernos. De esos, de cada 10 profesores atendidos, 7 tienen ansiedad. Hemos enumerado algunas causas, pero ¿por qué? ¿Por qué han crecido tanto los casos?
Pues habéis hecho un análisis muy bueno de la situación en la que nos encontramos los docentes, cosa que os agradezco. Pues nos encontramos así, pues toda la situación en la que estamos viviendo, no solo a nivel de condiciones laborales, del aumento de las ratios, del tener que aplicar protocolos para los que no estamos formados ni tenemos recursos, de atender al alumnado que necesita cosas diferentes a las que se necesitaban hace unos años y no puede llegar a atenderlos a todos bien. Todo eso hace que el estado de ansiedad de los docentes aumente, y si a eso le añadimos pues falta de control dentro del aula por los cambios normativos y que nos encontramos con una profesión en la que existen muchas relaciones con familias, con alumnos, y que de ahí se generan fricciones y conflictos, pues es como un caldo de cultivo en el que hace que tengamos altos niveles de ansiedad y sea una profesión de riesgo en ese sentido.
Me las has dejado botando. Las familias. A ver cómo lo pregunto. ¿Hemos ido a peor? ¿Contribuimos para mal en el problema?
Pues yo quiero pensar que solo una parte. Es decir, quiero pensar, igual que siempre pienso, que los docentes que se ponen en contacto con el servicio del defensor del profesor pues son una minoría, que lo están pasando muy mal y que están sufriendo mucho, y que el servicio del defensor del profesor es necesario después de 20 años de funcionamiento. Pero sí que hay familias que no saben o no confían en el profesional que tienen delante, o que consideran al único responsable de la educación de los hijos al centro, cuando ellos son los principales responsables de la educación. Entonces, eso a veces pues genera conflictos y malas formas a la hora de tratar o de comunicar con los docentes, pero pensar que son la minoría.
Teresa, ¿el trabajo administrativo, no sé si decirlo burocrático, también ha aumentado a la hora de notificar notas, comunicaciones internas, etcétera?
Pues sí, con los cambios normativos, que cada vez que hay un gobierno hay un cambio normativo, supone reestructurar nuevamente todo lo que son nuestras programaciones. Y a eso añadimos que el tipo de evaluaciones que hay ahora, las evaluaciones competenciales, suponen también hacer muchísimos informes donde hay que valorar cómo se encuentra cada uno de los alumnos, a veces trimestrales esos informes, pues supone más trabajo. Y también tampoco ayuda, que muchas veces lo llamo así, las ocurrencias administrativas. Es decir, cuando sabéis que hay muchos problemas, que socialmente estamos muy involucrados y que el centro es una parte importante porque están nuestros niños y nuestros adolescentes. Y cuando se genera a nivel administrativo protocolos para activar en el caso de que haya un acoso, que haya cualquier otro problema grave de convivencia, pues el protocolo a veces requiere un sinfín de papeleo que a la hora de ponerte en contacto con la víctima o pues ha pasado ya tiempo, porque en realidad no nos dejan tiempo para ello. Entonces todo eso genera mucho estrés y es muy burocrático. En realidad no son documentos que sean fáciles y que sean rápidos de gestionar para llegar al problema.
Entiendo que la pregunta que te voy a hacer es demasiado general, Teresa, pero ¿hay muchos profesores desamparados en su propio centro, por decirlo así?
Sí, sí que lo hay. Y al servicio del defensor del profesor llegan pocos casos, porque muchas veces pues se resuelven o se lleva como se puede, se acostumbra y se normaliza la situación. Y no nos conocen o no saben que estamos ahí, porque a nivel administrativo no tienen solución. Claro. Esta semana nos hemos enterado, pues ya lo sabes, la docente que ha estado 8 años sufriendo acoso en la puerta de su casa por unos alumnos que iban allí a tirar limones y huevos. 8 años. Y hasta que no ha denunciado ahora, no me puedo creer que nadie supiese nada o que no. Sí. Ha tenido que sentir muy sola. Y así, pues hay unos cuantos. Y eso es muy triste, porque cuando eres docente suele ser vocacional y suele querer un mundo mejor y ayudar a tus alumnos, y no estás ahí para sufrir.
Está claro.
Agresiones.
Y la última. ¿Os sentís que cada vez tenéis menos respeto? Lo digo porque cuando hablamos con policías, con médicos, dicen lo mismo. ¿Os sentís menos respetados que antes?
Pues a veces sí, y no solo por los alumnos. Eso es lo triste, porque los alumnos, pues dice, bueno, son adolescentes, son niños. A veces es o socialmente o con la administración. Siempre sabéis que tanto los sanitarios como los docentes, cuando fue la pandemia, pues nos decían todos que muchas gracias, que todo muy bien, que nos iban a ayudar. Y sin embargo, seguimos con altas tasas de ansiedad por las condiciones laborales, la falta de respeto a nivel administrativo y a veces también pues a nivel social y de las familias, la falta de confianza en el profesional que tienen que tienen nuestros hijos delante, eso a veces hace más daño que un niño te diga algo, porque al final pues ellos tienen excusa entre comillas.
Pues ahí queda hecho cuando menos el aviso. Teresa Hernández, coordinadora del servicio del defensor del profesor de ANTE. Gracias y suerte, Teresa.
Gracias a vosotros, como siempre, por darnos voz e importancia, que también sois importantes.
Adiós, buenas noches. Esto puede provocar en los maestros, en la docencia, una crisis importante, ¿eh? Ya son 8 de cada 10 de los profesores de secundaria que han sufrido alguna agresión verbal o física. Esto es lo que decía en Herrera en COPE Eduardo, un profe en Burgos.
Para ellos era una broma y yo, desde mi propia perspectiva, era, vamos a ver, yo lo veía de esta manera. Esto es una falta de respeto, por supuesto, pero son chavales, no tienen nada que hacer y además, siendo de situaciones un poquito más precarias, no quiero meterles en problemas llamando a la Guardia Civil por algo que es una chiquillada en ese momento. Pero eso para mí fue un error.
Sí, fue un error porque la situación fue a peor, desde el insulto hasta el acoso en casa. Un hostigamiento que consideró chiquillada y que fue minando poco a poco su salud mental.
Tener una especie de control, sobre todo mantener un control sobre ti mismo y también sobre aquellos alumnos. Tampoco puedes dejar que ellos vean tu ansiedad o tu temor, porque al final del día tienes que aprender a tener una coraza emocional y mostrar a los alumnos de que nada de lo que están haciendo te llegue a afectar más de lo que realmente es.
Un 20% de los profesores en activo se plantean dejar la profesión. Algo similar le pasó a Victoria. Estuvo de baja tras un año y medio y de excedencia. Bueno, pues después decidió incorporarse para seguir dando clase de economía, matemáticas, y aquello se convirtió en un auténtico desafío.
Mi primer día fue un poquito desastroso porque iba con, bueno, ese día llevaba a mi hija conmigo. Y me entró una crisis ansiosa. Fue nada más que, man, no había alumnos, no había nada, fui a un claustro. Pero pasear por las aulas, enfrentarme de nuevo a esos pasillos, y al final tú te das cuenta que lo que tienes un poco es un estrés postraumático.
Para hablar de las consecuencias de situaciones así sobre la salud mental del maestro, llamamos a nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno, que además tiene experiencia en su propio cole. Aurora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo afecta esa ansiedad a la salud mental, en este caso de un maestro?
Ángel, la ansiedad en el aula es un problema cada vez más habitual y que afecta a muchísimos docentes. Ya sea la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos y sobre todo la poca formación en salud emocional, que además contribuye a aumentar esa ansiedad, que puede afectar negativamente tanto la capacidad del profesor para concentrarse, para tomar decisiones, incluso para manejar situaciones estresantes en el entorno escolar. Aumenta ese estrés y llega a desencadenar en problemas de salud mental. Y además, Ángel, todo esto puede interferir en su capacidad para proporcionar pues un ambiente positivo en el aprendizaje y sobre todo sentirse motivado para la praxis de su trabajo. Además, cuando un docente se siente constantemente estresado, puede perder el interés por su trabajo, su rendimiento va a ser mucho menor y va a afectar a la calidad. Además, en algunos casos, el estrés y la ansiedad que sufren puede llevarlos al desarrollo de trastornos mentales más graves, incluso al síndrome del burnout, debido a esas altas demandas emocionales y a la presión constante en su rol educativo.
Oye, en cuanto a las causas, ya hemos hablado con Teresa, con los propios maestros, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué se acumula?
Bien sea por el sistema burocrático, porque son muchos los protocolos a los que tienen que hacer frente los profesores, que después queda ahí, Ángel, porque en muchos casos no saben cómo actuar. O bien por el aumento de casos de trastornos emocionales que aparecen en el aula cada vez más, por problemas consecuencia de esa sociedad actual en la que vivimos, o bien por déficit en los referentes emocionales, por ejemplo, más separaciones, más dificultades económicas, las nuevas tecnologías, todo ello está influyendo en trastornos en la población infanto-juvenil. Además, por otro lado, la carga elevada de trabajo. Los profesores tienen muchas responsabilidades, preparación de clases, corregir exámenes, atender a necesidades individuales de estos estudiantes. Esa falta de tiempo, el no poder llegar a cumplir con las obligaciones, en muchos casos que la preparan incluso bajo presión porque ven que no llegan. Pero fíjate, Ángel, también tienen que enfrentarse con alumnos con conductas disruptivas y a comportamientos desafiantes, contribuyendo a aumentar esa carga emocional. Incluso no están preparados para esto. Además, ese estrés y esa ansiedad se puede agravar cuando no hay un apoyo por el equipo directivo en el centro, que pasa en muchísimas ocasiones. El sentirse solos en situaciones difíciles puede aumentar esa presión y, por supuesto, esa carga emocional. Ya también, pues la falta de recursos educativos, tanto materiales, la tecnología adecuada, también genera ese estrés adicional. Y no solo afecta a la salud mental y emocional, sino pues también va a repercutir en ese desempeño y en esa calidad de la enseñanza, que al final son los propios estudiantes los que lo sufren.
Claro, en ese sentido, ¿cómo afecta esa salud emocional o mental del profesor en los alumnos?
Pues tiene un impacto significativo en el bienestar general de estos alumnos y en su rendimiento académico, Ángel, porque cuando un profesor tiene una falta de control emocional, además de afectar al ambiente del aula y al aprendizaje, también va a afectar al crecimiento personal y académico de los alumnos. Incluso puede generar un ambiente poco motivador para estos chicos, obstaculizar la relación de profesor-alumno. De aquí la importancia que los profesores tomen conciencia del daño que puede causar su estado y ese control emocional en el ambiente escolar. Por lo tanto, hay que fomentar esa comunicación abierta, practicar esa escucha activa y cultivar un clima de respeto que va a contribuir a promover ese ambiente escolar adecuado.
¿Qué habría que hacer? ¿Qué cambios serían necesarios para mejorar?
Pues muchos, Ángel, desde proveerles de herramientas cuando se enfrentan a determinadas situaciones, únicamente disponen del sentido común en muchos de los casos. Es triste, pero es así. Incluso promover la prevención del acoso o hacer psicoeducación para esa regulación emocional. Muchos tienen que enfrentarse a bullying, a los TDA, los TDAH, alumnos con ideación suicida, autolesiones, y por ello es necesario, y digo muy necesario, que los centros educativos, los docentes, tuvieran un asesoramiento, una formación y, sobre todo, acompañamiento para poder llevar mejor estos casos. De este modo, esa adecuada formación y tener esas herramientas ayuda a los alumnos a superar esos nuevos retos que demanda el sistema educativo, incluso favorable para el mismo profesorado. Gestionaría muchísimo mejor el estrés, la ansiedad, promoviendo ese buen ambiente en el aula.
Y la última, te llega a consulta o en el propio colegio donde trabajas, te llega un profesor hecho polvo psicológicamente, ¿qué haces? ¿Cómo se le puede ayudar?
Ayudarles, Ángel, a aprender a identificar y reconocer los síntomas y los signos de alerta. Es decir, cuando ellos notan que sus niveles de ansiedad están aumentando, que se sienten más estresados, es decir, que están sobrepasados emocionalmente. Ayudarles a ese autocontrol y autogestión de las emociones que les puedan permitir enfrentarse y afrontar las adversidades y los conflictos. Además, mediante el aprendizaje de técnicas de afrontamiento y adquisición de herramientas, ayudarles a gestionar adecuadamente esas situaciones estresantes y, sobre todo, que aprendan a establecer límites en su trabajo y en sus responsabilidades, Ángel.
Pues tomemos nota, es un problema gravísimo del que hablamos a lo mejor demasiado poco. Aurora García Moreno, como siempre, gracias por la consulta.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Buenas noches.
Chao. Hemos hablado de la ansiedad que sufren tantos profesores en nuestro país debido a las faltas de respeto, el acoso, la presión de las familias, la saturación de trabajo. Una situación que pone cada vez más difícil ser maestro. Los que intentan cada día demostrar que, por encima de todo, Educar es clave y vale la pena.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Aunque no hay nada confirmado, la hipótesis que ahora mismo tiene más peso es que fue la vía.
¿Por qué se produjo ese fallo en la vía cuando esta vía había sido renovada hace meses?
Si es que efectivamente ha habido ese fallo en la vía.
¿Por qué no se detectó ese fallo con todos los protocolos de revisión de las vías? Yo los he comprobado y los he visto y he tenido esos certificados de Adif.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.